pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión correspondiente a una clase intercampus de la titulación del grado en matemáticas y de la asignatura de física, y en concreto relacionado con el tema de campo gravitatorio. El equipo docente ha facilitado exámenes resueltos de otros años de grado, donde se han seleccionado los problemas, los ejercicios que han ido saliendo del tema de campo gravitatorio. Y el objetivo de esta clase es, el objetivo de esta clase es explicar la resolución de estos ejercicios basándonos en los conceptos ya explicados, introducidos en grabaciones anteriores. Recordad que también disponéis de grabaciones de ejercicios prácticos, ¿no?, de este tema, y con esta grabación que ponemos en marcha se pretende completar pues un conjunto de actividades para facilitar pues la asimilación de los conceptos, de los contenidos dentro del tema, del bloque temático de campo gravitatorio. Bien, pues ahora voy a poner en pantalla el archivo, este archivo PDF, donde están los enunciados y la resolución de estos ejercicios. Bien, es cierto que hay los signos, algunas igualdades no han quedado bien al pasar a PDF, no al pasar a PDF, sino al subirlo aquí en la plataforma de Inteca. Pero bueno, como ese archivo lo vais a poder descargar, no tiene que ser un problema, y yo sobre la marcha voy a ir corrigiendo o voy a ir indicando esos detallitos, esos signos menos, que no aparecen bien claros en esta plataforma, pero que no tiene que causar problema. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio, y me vais a permitir, antes que nada, un momentito, que ponga aquí bien los dos signos menos que han quedado escondidos. Bueno, ahí estamos. Bueno, este primer ejercicio dice: supongamos una masa puntual M1 que se encuentra fija en el origen de nuestro sistema de referencia y otra M2 que está pues D mayor que cero, ¿no? Y supongamos que colocamos una tercera masa, ¿no?, en un punto del eje X. Calcular la expresión de la energía potencial gravitatoria de esta tercera masa debido a los campos gravitatorios de las dos masas fijas, ¿no?, en función de X, y representar gráficamente, de forma cualitativa, pues el comportamiento de esta función, ¿no?, y considerar que el origen de energía potencial es a separación infinita. Es decir, en definitiva, lo que estamos planteando aquí tenemos la masa, la segunda masa y la tercera masa estaría por aquí, ¿vale? Es decir, M1, M2 y M3 sería la tercera masa, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la expresión de la energía potencial gravitatoria de interacción entre dos masas puntuales? ¿Lo conocéis? Es una expresión que se obtiene a partir de la ley de gravitación universal, y no tenemos que olvidar que la ley de gravitación universal nos representa una fuerza central, una fuerza newtoniana, una fuerza conservativa. Y de toda fuerza conservativa lleva asociada una energía potencial. ¿Esto qué quiere decir? Revisando conceptos, que el trabajo realizado por esta fuerza newtoniana al trasladar un cuerpo entre dos puntos no depende del camino seguido, solo depende del punto inicial y del punto final. ¿De acuerdo? Solo depende del punto inicial y del punto final. Eso facilita mucho los cálculos a la hora de determinar pues, el trabajo, ¿no? Para trasladar cualquier masa entre dos puntos determinados. Y recordaremos que ese trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Uy, perdón. El trabajo de AB es igual a menos la variación de energía potencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la energía potencial debido a la masa M1, ¿no? Con respecto a M, pues sería, aquí tendríamos X, sería la distancia, ¿no? X con respecto al origen, ¿no? Y la distancia de la masa M2 a M, pues sería X menos D. ¿Estamos de acuerdo? Porque D era la separación que había, ¿eh? D es la separación que hay entre ambas masas. ¿Vale? Por lo tanto, la distancia en un caso sería X y el otro X menos D. Es una energía potencial negativa. Recordemos que se toma origen de energía potencial es el infinito. ¿Y de dónde viene este signo menos? Acordaos, viene de la integración. Es que la fuerza de la ley de gravitación universal tiene un carácter atractivo y aparecía en esa ecuación vectorial, no sé si os acordáis, ¿eh? Bueno. Estaba intentando quitar esta raya, pero veo que no puedo. Vale. Decía que la fuerza tiene un carácter atractivo, si os acordáis, ¿no? Y por lo tanto, este trabajo entre dos puntos, de RA a RB, ¿no? Era F, diferencial de R, ¿no? Estamos saliendo fuera del trazo. Y esta fuerza F es menos G M M partido R cuadrado por R vector unitario, ¿eh? Voy a poner U sub R si queréis. Y de ahí nos aparece, digamos, ese signo menos cuando integramos, ¿eh? Y identificamos la energía potencial en el infinito como cero, ¿no? Y nos queda menos GMMR. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier otro punto la energía potencial es menor. Como es cero en el infinito, a una distancia menor tiene que ser negativa. Y cuando más cerca estén las partículas, más negativa será y menos energía potencial tendrá la partícula. ¿Vale? Bien, si nosotros queremos representar estas dos ecuaciones, ¿no? Que tenemos aquí, cuidado, no nos olvidemos, aquí tenemos un signo menos y aquí otro signo menos, ¿eh? ¿Vale? Tenemos que pensar que vamos a tener unos puntos de discontinuidad de estas funciones. ¿Cuáles? Pues uno para x igual a 0 y otro para x igual a d. ¿Por qué? Porque ese cociente tenderá a infinito, ¿no? A infinito o a menos infinito, ¿no? En concreto, para x igual a 0 tenderá a menos infinito. Y para x igual a d, ¿no? También tenderá hacia menos infinito, ¿eh? Pero para x igual, ¿no? Para x igual a infinito, ¿eh? Cuando x tienda a infinito, evidentemente que este cociente va a tender a cero, ¿eh? Y cuando x tienda a menos infinito también. De manera que, si pasamos a la siguiente página, tenemos aquí esta curva que nos pide el ejercicio que se haga de manera cualitativa, donde efectivamente podemos ver que tenemos dos asíntotas, donde aquí se ha tomado G igual a M1 igual a M2 igual a la distancia igual a 1, ¿eh? Y aquí tendremos una asíntota, aquí tendremos otra asíntota, de manera que ahí no va a estar definida la función. Y entre esta zona intermedia, puede decir, tenemos un máximo. Veremos en otro ejercicio que nos van a pedir cómo determinar ese máximo, en otro ejercicio más adelante. Evidentemente que ese máximo, ¿cómo se va a obtener? ¿Cómo se puede obtener ese máximo? Este máximo va a depender de la relación de masas M1 y M2, la suposición, y evidentemente este máximo, ¿cómo se puede obtener? Pues derivamos la función energía potencial, ¿no? ¿Vale? La derivada de la energía potencial, ¿no? Con respecto de X, ¿no? E igualamos a cero. Y ojo, esto sabemos que es igual a menos la fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese punto la fuerza será nula. Aquí tendremos un punto de fuerza nula, ¿no? En este punto la fuerza será nula. Si nosotros hacemos la segunda derivada e igualamos, ¿no? Si hacemos la segunda derivada, con el valor de X que hemos obtenido aquí, veremos que la segunda derivada, a sustituir la función, sale un número negativo. Luego eso quiere decir que es un máximo. Pero ahora tampoco es objeto, es el objeto, digamos, del ejercicio. Simplemente es darse cuenta cualitativamente de cómo varía. Vemos estas dos ramas, que cuando tienden a infinito la X, tienden a cero la energía potencial, que tenemos aquí dos asíntotas, ¿no? Una para X igual a cero y otra para X igual a D, aquí hemos llamado 1, ¿no? Y en medio nos encontramos con un máximo, Un máximo fácilmente previsible, Fácilmente previsible. ¿De acuerdo? Y que va a determinar y que está condicionado por el valor relativo de las masas M1 y M2. Bien, pues vamos a continuar, si os parece. Y vamos con este otro ejercicio, ¿no? Donde nos dice que un satélite artificial de masa M realiza una órbita circular estable de radio R en torno a la Tierra, que tiene masa MT. En un momento dado se produce un fallo en el sistema de propulsión, de manera que la energía total del satélite disminuye en X julios cada vuelta. Y tenemos otra vez este signo menos y se nos desplaza. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo aquí, que se vea bien. Si suponemos que a lo largo de su descenso el satélite pasa por trayectorias circulares, de modo que después de cada vuelta su energía disminuye en una cantidad X. ¿Cuánto habrá disminuido el radio de la órbita después de haber dado N vueltas? Disminuye una cantidad X. ¿Sí? Bueno. Es decir, nosotros tenemos que la energía final de este satélite va a ser igual a la energía inicial menos N veces X, siendo X la energía que perdemos, ¿no? Que perdemos en cada vuelta. ¿De acuerdo? La energía que perdemos en cada vuelta, X, siendo N el número de vueltas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la energía de un satélite que está en órbita? Cuando un satélite está en órbita, dispone de una energía cinética y de una energía potencial, ¿no? La suma de ambas energías. Pero que esta energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial, la podemos poner en función de la distancia al centro. De la distancia al centro. ¿Por qué? Bueno, si pensemos que tenemos aquí la Tierra, ¿no? Aquí tenemos un punto, ¿no? Aquí, este punto que está en órbita, ¿qué se cumple? Bueno, la segunda ley de Newton. F igual a M por A sub N. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues GMM partido por R cuadrado es igual a MV cuadrado partido por R. De manera que la energía mecánica que es la energía cinética más la energía potencial, la energía cinética yo la puedo expresar, simplificando, cuadrado, una R, como un medio de GM partido por R. Y la energía potencial, ya lo sabemos, menos GMM partido por R. En definitiva, la energía mecánica es menos GMM partido 2R. No sé si se ve, creo que sí, ¿no? Menos GMM partido 2R. Esta expresión de la energía mecánica es válida para cualquier satélite en órbita circular con respecto a cualquier planeta. ¿Vale? Cualquier planeta o cualquier otro satélite, digamos, que tengamos como la Luna, etc. Entonces, esta expresión de la energía mecánica es válida siempre que tengamos una órbita circular. Y R, recordémoslo, nos indica siempre la distancia centro-centro, la distancia del centro de la Tierra al punto en cuestión. Al punto en cuestión. Entonces, si nosotros ahora vamos a pasar a la siguiente página, a ver cómo se ve. Bueno, bien, ¿no? Nos faltan los signos menos. Venga. Cambiar de color. Momento. Pues tenemos que la energía mecánica... Uy, perdón. La energía mecánica inicial, cuando está en una órbita de radio RF, será igual a la energía mecánica final, ojo con este signo menos, menos NX. ¿Qué es NX? Bueno, pues el número de vueltas que hayamos dado. Siendo X la energía que perdemos en cada vuelta. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Pues operar, ¿no? Está claro. Es decir, tenemos que despejar... tenemos que despejar RF. ¿Qué es RF? El radio final, ¿no? El radio final sería menos GMTM partido 2R menos NX, ¿no? No, así no es. Un momentito, A ver. Un momentito. A ver, vamos a ponerlo bien, Lo tenéis aquí ya despejado, pero solo simplemente un poquito, lo vamos a ver. RF sería, por lo tanto, menos GMTM, RF, dividido, menos GMTM, partido 2R, menos NX. ¿Vale? Ahora sí. Bueno, operando, llegamos a esta expresión que tenéis aquí. ¿Cómo? Bueno, pues podemos poner, dividimos todo por GMTM, ¿no? ¿Lo veis? Hemos dividido todo por GMTM, la R pasa arriba multiplicando, Hay que trabajarlo un poquito, Pero eso no tiene que generaros ningún problema ya, Tampoco dice el enunciado que se exprese de una manera concreta, Este sería el signo igual, Y ya estaría, El concepto aquí que hay que tener claro es que aquí tenéis el resultado, ¿No? Cómo ese radio final depende del número de vueltas que tengamos, que es N, ¿no? Sabiendo que en cada vuelta se pierde X energía. X energía. Siendo R, esta R, el radio inicial de la órbita. El radio inicial de la órbita. Y fijaos cómo, ¿no? A medida que aumente N, a medida que aumente N, el radio final será menor. A mayor número de vueltas tendremos menos radio. Y fijaos cómo esta expresión para n igual a cero, obtendríamos el radio inicial, ¿no? Es una forma de comprobar de que está bien hecho. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir, pues. Siguiente ejercicio, es de junio de 2017, dice: consideremos un sistema estelar binario, completamente aislado, compuesto por dos estrellas de la misma masa, separadas a una distancia de... Ahora tenemos un sistema binario, aislado, ¿eh? Son dos estrellas que dicen que son de la misma masa, ¿vale? Separadas a una distancia de constante. Ambas estrellas orbitan alrededor de su punto medio, de un punto medio de la recta imaginaria que les une, debido a una interacción gravitatoria G. Pide calcular primero el periodo. Es decir, pues si no quedase claro, vamos a dibujar esta órbita, ¿eh? Y aquí tendríamos las dos estrellas, ¿no? Que dan vueltas y siempre se encuentran en la misma distancia, ¿eh? De masa M, ¿eh? Esto es circular, ¿eh? ¿De acuerdo? Queda un poco ovalado, ¿eh? Pero es circular, ¿eh? ¿De acuerdo? De radio R. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia que hay, ¿no? Es dos veces el radio, ¿no? De la órbita. Es así. Están separadas una distancia de. Y el radio será de medios, el radio de cada una de ellas. Y esto gira solidariamente con el mismo periodo, ¿eh? Eso quiere decir que siempre se encuentran una enfrente de la otra, ¿eh? Tenerlo presente siempre en los sistemas binarios, ¿eh? Siempre se encuentra una enfrente de la otra, ¿eh? Órbita circular. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, si queremos calcular el periodo, tenemos que recordar por la segunda ley de Newton. A ver, queremos tener otro color. Aquí. Que F es igual a M por A sub N. ¿Eh? F es igual, y ahora aquí tendríamos Gm cuadrado partido d cuadrado, que es la distancia, porque la distancia es d, ¿eh? Dos veces el radio, partido por m, ¿no? Estamos aplicando a una de ellas la segunda ley de Newton, ¿no? Por la aceleración normal. La aceleración normal, tanto podemos poner v cuadrado partido por r, que r es de medios, ¿eh? No nos olvidemos. O, como ya podríamos poner, que a sub n, que es v cuadrado partido por r, o bien omega cuadrado multiplicado por r. Donde omega cuadrado es 4 pi cuadrado partido t cuadrado. Y por r. ¿Y qué es r? De medios. De medios. ¿Eh? Aquí, efectivamente, esta fórmula que tenemos aquí, los iguales están un poquito desplazados, vamos a revisarlos, ¿eh? Aquí tenemos un igual, aquí tenemos otro igual, ¿eh? No tenemos ningún signo menos, ¿eh? Vale, bueno, pues de aquí, si nosotros relacionamos esta fuerza gravitatoria con la masa por aceleración normal, podemos determinar el periodo despejando, ¿no? Y el periodo lo tenemos aquí. Esta ecuación nos recuerda mucho, ¿no?, a una de las leyes de Kepler, donde el cuadrado del periodo, ¿no?, es proporcional a la distancia al cubo. ¿Sí? Bueno. Vamos allá. Ahora, lo que nos plantea después el ejercicio, esto sería el periodo de rotación, ¿eh? ¿Vale? Ahora, el apartado B dice, supongamos en un momento dado las estrellas dejan de orbitar y se paran. Si dejan de orbitar y se paran, su energía cinética será cero. Solo tendrán energía potencial, ¿no? Quedando en reposo y separados por una distancia de. Describir qué ocurrirá y calcular su velocidad cuando la distancia de ellas sea de medios. Claro, si resulta que no orbitan, es el movimiento circular, si no orbitan, están en reposo, la fuerza de gravitación universal hará que se precipite una sobre la otra, en un principio. ¿Vale? Entonces, nos dice, ¿qué ocurrirá? Pues que se van a precipitar, evidentemente, una sobre la otra. ¿Y qué velocidad tendrán cuando la distancia sea de medios? Pues está claro que la energía mecánica inicial que tenían las dos estrellas, este sistema binario en reposo, que es solamente la energía potencial, será igual a la energía cinética que tiene cada una de ellas, más la energía potencial que posee al estar a una distancia de medios. Y vamos a verlo en la siguiente página. Aquí estamos. Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. ¿Y qué tenemos además? Pues que aquí la fórmula, ¿no? No hay errores, vamos a ponerlo bien. Aquí hay un más, energía cinética más energía potencial inicial, igual energía cinética más energía potencial final. ¿Qué tenemos inicialmente? Pues tenemos, evidentemente, una energía cinética, que es cero. Una energía potencial. Fijaos, una energía potencial, donde D es la distancia. Después, ojo, una energía cinética de cada una de las dos estrellas del sistema binario y por eso está multiplicado por 2. Más, que aquí sería con menos, porque recordad que la energía potencial tiene un signo menos, la energía potencial de interacción entre las dos estrellas, ¿no? Cuando se encuentran a una distancia igual a D medios. Cuando se encuentran a una distancia igual a D medios. Es decir, la energía potencial inicial será igual a la energía cinética final, la suma de ambas, ¿no? Más la energía potencial de interacción cuando están a una distancia de medios. ¿De acuerdo? Bueno. De aquí nosotros podemos calcular esa velocidad que van a tener. ¿Cómo? Despejando. Podemos tachar una M mayúscula, ¿no? Está claro. Y si operamos, ¿no? Fácilmente podemos ver, sería menos G, M partido por D. Vamos al otro lado como más. Más G, 2, M partido por D, igual a V cuadrado. Pues tengo 2 menos 1, 1. Luego sería la raíz cuadrada de GM partido por D. Aquí lo tenéis, ¿no? Lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Esta sería la velocidad que tendría cada una de ellas a una distancia de medios. A una distancia de medios. ¿De acuerdo? Esa 2 menos 1 y V la raíz cuadrada. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Una nave espacial de masa M describe una órbita circular de radio R en torno a la Tierra bajo la acción de su campo gravitatorio. ¿En cuánto se ha de incrementar su velocidad, al menos para conseguir escapar de la atracción gravitatoria terrestre? Expresar el resultado únicamente en función de G, MT y R. Es decir, una nave espacial describe una órbita circular de radio R en torno a la Tierra, ¿no? Y dice, ¿en cuánto se ha de incrementar su velocidad? Bueno, bien. Vamos a ver. Si está en órbita, si está en órbita, si está en órbita, bueno, de momento lo que sí podemos decir es que la energía que posee es la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿No? ¿Sí? Pero ahora queremos que se escape de la atracción terrestre. ¿No? Entonces vamos a llamar a X el incremento de la velocidad. Ojo, vuelve a estar el signo aquí confuso. Esto sería más X. Es decir, más X es lo que habría que sumar a la velocidad que tiene este satélite en órbita a una distancia R para que se escapase de la atracción terrestre, para que escapase de la acción del campo gravitatorio. Sería un medio de M de V más X sobre I al cuadrado. Y la energía potencial menos G MTM partido por R. ¿No? Es decir, está en esa órbita y nos dice, oiga, ¿cuánta velocidad he de añadir para que se escape? ¿Qué quiere decir que se escape de la atracción terrestre? Pues eso quiere decir que alcance el infinito con velocidad nula. Basta que alcance el infinito con velocidad nula. Acordaos del concepto de velocidad de escape. Mínima velocidad con que se va a lanzar un objeto desde un lugar determinado para que llegue al infinito con velocidad nula, para que se escape de la atracción de ese campo gravitatorio. Entonces, la energía mecánica que debe poseer este satélite, ¿no? Esa nave espacial, ¿no? Que está en torno a la Tierra, será cero. ¿Por qué? Porque en ese punto basta que llegue con velocidad cero y como tiene que llegar al infinito, la energía potencial será cero. ¿Eh? ¿Vale? Y por eso igualamos esta expresión a cero. Cuidado, que aquí otra vez queda esto raro. Voy a poner aquí más. ¿Eh? Más X. ¿No? ¿Vale? Y ojo. Aquí, otra vez, este será con un signo menos, con un signo menos. De manera que, operando, si nosotros hacemos, tachamos la masa, ¿no? ¿Qué tendríamos? A ver, fijaos, cómo queda. Bueno, sería, si sacamos la raíz cuadrada, será V más X raíz cuadrada de 2GMT partido por R. Por lo tanto, la X despejando sería 2GMT partido por R menos V. ¿Eh? Menos V. Sí. Creo que nos saldría aquí, que no queda claro, ¿no? Está claro que no. Menos V. La X igual, ¿no? A esta expresión. G, pues MT partido por R, ¿eh? Os he dicho que este archivo lo podéis descargar y no tendréis estos problemas que tenéis aquí. ¿Eh? ¿Vale? Bien. Ahora bien, ¿qué vale esta V que resta? Será la velocidad orbital. Esa velocidad orbital, ¿cómo la podemos deducir? Pues aplicando la segunda ley de Newton, la fuerza de gravitación universal, GMM partido por R cuadrado, igual a la masa por la aceleración normal. En este caso nos interesa poner la aceleración normal en función de la velocidad. Por lo tanto, esta velocidad orbital que tenéis aquí, ¿de dónde viene? Pues de igualar la fuerza de gravitación universal con la masa por aceleración normal. ¿De acuerdo? R y cuadrado se van, ¿no? Y me queda esta V que ya hemos visto antes. Entonces, esta sería la expresión, ¿no? Fijaos, ¿no? Como es muy similar y simplemente sería, si sacamos factor común, GMT partido por R, tendríamos esta expresión, ¿no? Esta expresión de GMT partido por R, que es la expresión de la velocidad de escape, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que tendríamos que hacer es incrementar ¿en qué? En un valor raíz de 2. Tendríamos que incrementar en un valor raíz de 2 esa velocidad, ¿no? En definitiva. Porque este raíz cuadrada de GMT partido por R es V. Entonces tendríamos que incrementar en un valor raíz de 2. Incrementar, ¿no? El incremento, ¿no? Lo que habría que sumarle, Bueno, raíz de 2 menos 1 por V. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí nos faltaría poner aquí el signo menos también, ¿no? Vale. Vale. Se sale fuera de la pizarra. ¿De acuerdo? No sé si lo entendéis o queréis que queda claro. Bien. Yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Fijaos porque esta deducción que acabamos de hacer ahora es general para cualquier nave espacial en cualquier planeta, ¿no? O cualquier nave espacial en cualquier satélite, ¿no? ¿Qué velocidad había que incrementar en órbita para que se escapase de la reacción? ¿De acuerdo? Venga. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente. Dice, supongamos que realizamos el mismo experimento en diferentes planetas. Aquí ya, antes de seguir, permitidme que ponga esto porque... Dice, el experimento consiste en situarnos a una distancia R del centro del planeta, la misma en todos los planetas, cuidado, y medir la distancia vertical recorrida durante un segundo por un cuerpo que se suelta en caída libre. Y después representamos gráficamente el valor obtenido en función de la masa del planeta. Describir lo más precisamente posible la función que obtendremos. ¿Y qué variará en esa representación gráfica si cambiamos la distancia R? Bueno, es decir, estamos hablando que en un segundo, evidentemente, nosotros podemos considerar que la intensidad del campo gravitatorio que crea ese planeta a una distancia R es constante. Porque en un segundo la distancia que va a recorrer es muy poca. Y vamos a considerar que esa distancia es constante. ¿Por qué? Porque la variación de altura que va a haber, ¿no?, en ese segundo va a ser despreciable con el radio del planeta. Solo pensemos en la Tierra, que tiene 6.370 kilómetros, y si dejamos caer un objeto durante un segundo, los metros que va a recorrer comparado con el radio no tiene, digamos, comparación alguna. Entonces, la expresión, ¿no?, de esta G, perdón, G sub pi sería G mayúscula por M sub pi partido por R cuadrado, ¿no? Donde M sub pi es la masa del planeta. Fijaos que el enunciado nos habla de distintos planetas, ¿no? Pero la misma distancia para todos ellos. Por lo tanto, cambiará la masa. ¿no? La gravedad, la intensidad del campo gravitatorio, va a depender de la masa de cada planeta, ya que dice aquí que fijemos la distancia al centro en todos ellos la misma, ¿no? Eso quiere decir que estarán a distinta altura, evidentemente, ¿eh? Aquí lo tenemos, ¿no? Y si seguimos un poquito más, la distancia recorrida, ¿no? Sería, aquí nos ha quedado un poco mal, ya lo veis, ¿no? Sería un medio de G, sería G M sub pi partido 2 R cuadrado, ¿no? Si nosotros representásemos la distancia recorrida, S sub pi en función de M sub pi, de la masa, obtendríamos una recta que pasaría por el origen de coordenadas y dependiente G partido 2R cuadrado. Es decir, la pendiente a ver, un momentito, me he dado tanto atrás que me he quedado aquí estamos. Vamos a poner la otra, la gráfica. Aquí sería esto. Aquí nos va a dar sería la pendiente M, si queréis. M sería G partido 2R cuadrado. ¿Qué pasa si cambia R? Cambiaría la pendiente, ¿no? A mayor R, menos pendiente, ¿no? Está claro. Si nos alejamos, a medida que nos alejemos, ¿no? La pendiente sería menor. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea menor? ¿Cuál es el significado de que la pendiente sea menor? Si aumenta la R, la pendiente es menor. Hay menos variación del espacio, ¿no? ¿No? Hay menos variación del espacio, ¿no? Con la masa, ¿no? Lo vemos, ¿no? Varía menos, ¿eh? A medida que aumenta R, ¿eh? A medida que aumenta ese R, ¿eh? Pero el resultado sería el mismo. ¿Lo entendemos? Bueno, vamos a seguir, vamos con otro. Vamos a cambiar de página. Bueno, eso ya lo hemos comentado. Vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? Dice que un proyectil se dispara hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad inicial, que tenéis aquí, 2 raíz cuadrada de gmt partido por rt. Siendo MT y RT la masa y el radio terrestre, respectivamente. Y G, la constante de gravitación universal. Dice que obtener la expresión de la velocidad del proyectil en función de la altura H sobre la superficie de la Tierra. Y calcular la velocidad que se obtiene en el límite, cuando H tiende a infinito. Es decir, que nos piden que calculemos la expresión, ¿no? De la velocidad del proyectil en función de la altura. Es decir, nosotros lo que hacemos es, un proyectil se lanza desde la superficie terrestre, ¿vale? Bueno, se nos ha ido fuera de trazo, ¿eh? y se lanza desde una altura H. ¿Vale? Desde una altura H, con una velocidad, ¿no?, inicial de 2 veces raíz cuadrada de gmt partido por rt. ¿Vale? ¿Y cómo podemos calcular esa velocidad en función de la altura? Pues bueno, pues, ¿cuál sería la energía mecánica? La energía mecánica inicial. La energía mecánica inicial, ojo. Sería la suma de la energía cinética, donde esto sería V sub 0, más la energía potencial, que no nos olvidemos que lleva un signo menos delante. Más la energía potencial, y no nos olvidamos en toda la sesión de que lleva un signo menos delante, la energía potencial. ¿De acuerdo? Bueno. Pero ahora queremos saber, bueno, ¿qué valdrá la velocidad, no?, cuando llegue a una altura H. Si estoy a una altura H, la distancia al centro, ¿no? Pensemos que inicialmente, ¿dónde estamos? Aquí. Esto sería la V sub 0 abajo, ¿no? Y aquí tendríamos una V, que no sabemos lo que vale. La V sub 0 vale esta. La V cuando estemos a una altura H. Otra vez, la suma de la energía cinética, donde esta V evidentemente va a ser menor que V sub 0. ¿Por qué? Porque aumenta la energía potencial. Esta energía potencial va aumentando a medida que nos alejamos de la superficie de la Tierra. Si aumenta la energía potencial, ¿no?, tiene que disminuir la energía cinética. ¿De acuerdo? ¿No? Donde esta velocidad, a medida que vamos subiendo, es menor. ¿Por qué? Porque aumenta la energía potencial. Se hace cada vez menos negativa, ¿no? Entonces, de esta expresión podemos simplificar la masa del objeto, evidentemente, del proyectil, ¿no? Y sustituimos V sub 0 por esta expresión y se trata de despejar esa velocidad en función de H. Esa velocidad en función de H. Bueno, aquí, para que nos entendamos bien, vamos a ver, a poner los signos bien, esta expresión que ha despejado, ¿no? Aquí tenemos un signo menos. Ay, perdón. Aquí otro signo menos. ¿No? Aquí toca un signo más. Vale, menos, el otro está bien. Bueno, aquí no hay ningún signo, que quede claro. Aquí no hay ningún signo, esto está factorizado, esto es la masa de la Tierra, signo menos está aquí en medio. Vale, aquí veis que no hay ningún signo. Bueno, si vamos operando, ¿no?, nos queda esta expresión que tenéis aquí. Esa sería la expresión de la velocidad en función de la altura. Daos cuenta que si h es igual a cero, si h es igual a cero, nos tiene que salir la misma expresión que teníamos antes, ¿no? A ver. Era 2GMT partido de RT, fuera, ¿no? El 2 fuera. Efectivamente, porque si H es igual a 0, ¿qué nos quedaría? Si H es igual a 0, ¿no?, esta velocidad sería raíz cuadrada de 4 GMT partido por RT. Es decir, 2 raíz cuadrada de GMT partido por RT, ¿no? Y cuando H tiende a infinito, algo partido por infinito es 0. Por tanto, si algo partido por infinito es 0, ¿no? Esto significará que nos quedará simplemente, este segundo sumando se nos va a ir, ¿no? Y por lo tanto, me quedará la expresión que tenéis aquí, esa velocidad límite, ¿no? Cuando ese H tiende a infinito, ¿no? Es la raíz cuadrada, ¿no? De 2GMT partido RT. ¿Eh? Sería la velocidad límite cuando H tiende a infinito. Bien, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos con el siguiente. Junio de 2015 nos dice, bueno, aquí, consideremos el sistema binario, otro sistema binario, aislado, compuesto por 2 estrellas, cuyas masas suman 4 veces la masa del Sol. Bueno, esto es diferente al anterior, ¿eh? Estamos diciendo que M1 más M2 es 4 veces la masa del Sol. Las estrellas se encuentran separadas por una distancia d que es constante. Ambas estrellas reciben órbitas circulares alrededor del mismo punto, que se encuentra en una línea imaginaria que les une, debido al campo gravitatorio entre ellas. Calcular en función de los datos del enunciado la distancia d que separa las 2 estrellas, sabiendo que ambas órbitas tienen el mismo periodo. Es importante que ambas tienen el mismo periodo. Al igual que antes, cuando habíamos citado el sistema binario, ¿no? Ahora nos sale un poquito mejor el dibujo, ¿eh? No nos olvidemos, bueno, tiene el mismo periodo, M1, M2, pero el centro de masas ya no va a estar igual, el centro de masas ya no está a la mitad, ¿no? El centro de masas va a estar en otro sitio, diferente, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, ese centro de masas, vamos a ver cómo verlo. Bien, lo primero de todo, vamos a ver. Vamos a estas ecuaciones que tenemos aquí, ¿no? Que quede claro que se vea bien. Otra vez, aplicamos la segunda ley de Newton para estas estrellas. F igual a la masa por la aceleración normal. ¿Mm? La aceleración normal de una de ellas, puede ser M1, es su masa por V cuadrado partido por R. O bien, su masa por omega cuadrado por R, siendo R el radio, ¿no? El radio respecto al centro de masas. Esto le puedo llamar R, ¿eh? De 1. Y esto es igual a la fuerza gravitatoria que interacciona, que ejercen ambas masas. ¿Eh? La fuerza gravitatoria que ejercen, que interaccionan ambas masas. ¿Sí? Si lo hacemos para el otro, para la otra masa, ¿no? Tendremos M2, V cuadrado ya será D menos R, porque esta distancia será D menos R, ¿vale? Igual también a M2 por omega cuadrado por R, donde R es D menos R. Y esto será igual a esta expresión, G mayúscula por M1 por M2 partido D cuadrado. ¿Eh? G mayúscula por M1 por M2 partido D cuadrado. Ambas expresiones las podríamos igualar, ¿eh? Las podríamos igualar, y de hecho, aplicando esa igualación y simplificando, ¿no? Llegamos a esta ecuación que tenéis aquí, evidentemente, falta el signo menos, que la podríamos haber obtenido antes, previamente, este resultado, esta relación. A ver, no sé por qué hay aquí un más cuando es un menos. Es D menos R. Aquí, un menos, ¿eh? Perfecto. Decía que esa ecuación la podríamos obtener nosotros también a partir de la definición de la ecuación del centro de masas, ¿no? A partir del centro de masas. Acordaos que RCDM, si yo tomo origen, ¿no? Por ejemplo, donde está la masa 1, la masa 1, la posición sería 0 de la masa 1, sería M2 por D, partido de la suma de las masas. RCDM, recordando, ¿a qué sería igual? A sumatorio de M sub pi por R sub pi, partido sumatorio de M sub pi. Aquí M1 estaría en el extremo, en el origen, 0, ¿no? Entonces, RCDM sería M2 por D, partido M1 más M2. Donde tendríamos el mismo resultado de antes, donde RCDM sería R, R, ¿vale? Que sería la distancia al centro de la masa 1, ¿De acuerdo? Tanto de una manera como de otra, y sabiendo esta relación que tenemos aquí, que M1, ¿no? Más M2 es 4 veces, ¿no? Podemos obtener la siguiente ecuación, ¿no? Aquí la tenemos, ¿no? Que nos permite obtener la masa 1 en función de la distancia, ¿no? Y de la masa del Sol. Pensemos que nos piden que calculemos esto en función de los datos del enunciado. ¿De acuerdo? Fijaos que al tener esta masa M1 en función de la masa del Sol y aplicándola en esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Podemos sustituir, ¿no? M2 y M2 se nos va, nos quedaría M1. M1 ponemos toda esa expresión que tenemos aquí, D menos R y D menos R se nos va, nos quedaría D cubo, etcétera, etcétera, ¿no? Y operando tendríamos esta ecuación. No voy a hacer esa operación, solo deciros que evidentemente esto es lo que es la flecha, evidentemente, y esta D sería igual a toda esta expresión que tenemos aquí. Y nos damos cuenta, que esta distancia de él, ¿no? ¿Cómo la podemos obtener? En función, ¿no? Del periodo, de la masa del Sol, ¿no? Y de la constante de gravitación universal. ¿De acuerdo? También podríamos haber obtenido estas ecuaciones, y nos lo indica aquí, si las dos ecuaciones que hemos planteado de gravitación universal y, ojo, de la segunda ley de Newton, ¿no? F igual a m por a sub n, las hubiéramos sumado. Si nosotros las hubiéramos sumado, esas dos ecuaciones, llegaríamos a un resultado análogo, Sencillamente, análogo. Sacamos factor común omega cuadrado, ahí sacamos factor común g partido de cuadrado y después aquí cambiaríamos omega cuadrado por 4 pi cuadrado partido de cuadrado y obtendríamos una ecuación análoga a la que hemos obtenido antes, sin necesidad de ese otro desarrollo. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias y vamos a hacer un paréntesis.